puedes colocar cualquier tipo de...
De información.
Claro, o sea, que dicen los tuyos, pero en realidad imagínate, si quieren cambiar los recuerdos de una persona...
¡Qué horror!
Después te digo que está todo en un punto...
Y además es fácil, digo, cambiar los recuerdos...
¿Es fácil?
Es muy fácil.
Es muy fácil. Mira, hace poco tiempo, hace como 20 años. ¡Qué triste eso! ¡Qué triste eso! Pues hace como unos 20 años atrás, en los Estados Unidos, unas niñas han entrado en una secta cristiana, en que, pasado poco tiempo, han acusado al padre de haber abusado de ellas de pequeñas, ¿vale? Y nadie sabía muy bien por qué, la familia estaba muy sorprendida. Pero las niñas han sido tan insistentes y tan serias en lo que decían, tan convincentes en lo que decían, que hasta los familiares se han empezado a creer. El padre en la prisión, es un montonazo de años en prisión. Y después se vino a saber más tarde que habían sido memorias implantadas.
¿Ah, sí?
Sí, por la secta esta. Entonces, la memoria cambia siempre, ¿vale? Yo me acuerdo de mi bisabuela alta y mi bisabuela era muy bajita. Porque, ¿cómo estás? Porque yo era pequeñita, entonces cuando la miraba la veía alta, entonces veía desde mi punto de vista. Entonces la memoria siempre tiene que ver con tu punto de vista de la cosa. Y va cambiando con el tiempo, ¿vale? O sea, con experiencias distintas van cambiando la noción que tú tienes de esa experiencia. El caso de mi bisabuela, siguiendo con mi bisabuela, yo tenía la idea de que había muerto de una manera y cada una de mis hermanas tenía la idea de que había muerto de forma totalmente distinta, cada una de ellas. Entonces, claro, solo murió de una forma. Entonces, tu memoria siempre tiene que ver con tu punto de vista y con el valor emocional que das tú a la cosa también, ¿sabes? Porque depende... Sí, depende de lo que has sentido en el momento, lo puedes magnificar con el tiempo, puedes ir disminuyendo la importancia en el tiempo. Pues había una película sobre esto, por eso te estaba preguntando, porque que era de Robin Williams.
Yo la recordaba la película cuando vi, que hicieron un reportaje de todas las nuevas técnicas y todo lo que se está haciendo ahora. Y pensé, qué fuerte, porque están llegando a lo que hacía en la película, que lo que le ponían era una película con una vida totalmente distinta y él se la creía y acababa actuando de esta manera. Sí. Pues claro, si dices que tienes un chip con tus recuerdos para poder, decía, como si fuera, pues bueno, pues ya te digo, un CD con música, pues claro, te pueden cambiar los recuerdos en
cualquier
momento.
Claro, exacto. Yo buscaré esta descubierta. Lo buscaré y intentaré saber un poquito más sobre el tema porque me interesa, me hace gracia. Me interesa más sobre, porque claro, como no se conoce muy bien el funcionamiento de la memoria, cómo funciona el chip este no lo sé, entonces hay que verlo. Hay que ver qué excita, seguramente excitará puntos, o sea, lo que te hará será con electricidad, te despertará algún punto del cerebro de donde tienes tus recuerdos. Y lo excitarán, seguramente será eso, ¿vale? Pero hay que saber cómo es, hay que verlo. Vamos allá. Hoy después de clase tenemos un ratito, ¿no? Va.
Банема мадам банам на кязы живо, гидам килгор гида зокам на кязы живо, сагеша дэнды нам на кязы живо, дам бэшуэ нам на кязы живо, папе гиду нам на кязы живо, пао кадру чилэки ом сумэй цо, гиши гиши нам дэмпа нам на кязы живо, банема мадам банам на кязы живо, гидам килгор гида зокам на кязы живо, сагеша дэнды нам на кязы живо, дам
A ver, por la noche he ido a hacer otra entrevista a la tele. Estuvimos hablando un poquito sobre las empresas, pero hemos acabado, como sabéis, yo siempre acabo por tocar los temas que he hablado en ese día, en las clases, en la tele, donde sea, hago todo igual. Como no preparo nada, lo hago igual. Y hemos hablado, hemos llegado a un punto en que he vuelto a repetir lo que había dicho ayer por la mañana, que cuidado con los conceptos que tenemos sobre las cosas, como el concepto del amor, ¿vale? Que por mucho... ¿Has vuelto? Bueno, si estás aquí, aún no has ido, pero aún no has ido. ¿A India? ¿No ibas a India?
Mira, ya
había vuelto. Ah, ya habías vuelto. Tú eres muy rápido. Bueno, que cuidado con el amor, ¿vale? Yo cuando era jovencito, estábamos pues en esta vía un poquito New Age del dominio de la mente, ¿vale? Había la noción de que Dios era amor, Bogoljubov en búlgaro quiere decir eso, Dios es amor, ¿vale? Yo le estaba diciendo, se escucha decir por veces que Dios es amor, pero yo espero que aparte del amor sea tranquilidad también, porque ya he visto la gente con el amor las cosas que hace. Entonces ese es pura y simplemente un concepto que nosotros tenemos, una necesidad, como a alguien que nos ame profundamente, que nos cuide y tal y eso, sin haber pensado bien en lo que significa eso. Entonces, más que amor, debería ser la tranquilidad. Todos nosotros sabemos que con la mente más tranquila podemos expresar mejor nuestro amor, con la mente menos tranquila expresaremos peor nuestro amor. Y expresar peor quiere decir utilizar malas palabras, utilizar malos gestos, utilizar malas miradas, malos comportamientos, ¿vale? Entonces, si la tranquilidad mejora la calidad de nuestro amor, la tranquilidad máxima, deberíamos tener el amor máximo, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que sin yo, es cuando empieza a ver el verdadero amor. El verdadero amor, el de Mahayana, solo aparece justamente cuando la gente se da cuenta de que no existe un yo. Esto los explico así a nivel intelectual porque tiene que ser una experiencia dentro de la meditación. No es que nosotros hoy para mañana vayamos a pensar, entonces no hay yo, mi amor va a ser mejor que todo, ¿vale? O sea, va a ser el mayor regalo que voy a tener yo de la meditación. Y eso no funciona bien así, porque es la búsqueda de un placer, es la búsqueda de un bienestar, entonces sigue habiendo la noción del yo por detrás. Y por eso nos encontramos con esa paradoja, ¿vale? Cuando empezamos en el inicio de la meditación, del Dharma y de tal, que queremos desarrollar esas calidades, pensamos en desarrollar la calidad en sí en cuanto a calidad, pero no nos damos cuenta que la base está la tranquilidad, la intranquilidad de nuestra mente. Porque por mucho que desarrolle el amor, si no he tranquilizado mi mente, esto me servirá de poco, como hemos visto antes, ¿no? Como lo que hemos dicho antes. Y entonces eso es una aproximación conceptual de la vida espiritual, ¿vale? De alguna forma. En el Dharma, como no tenemos la noción del espíritu ni nada que le venga a sustituir, esto es muy importante que lo sepáis, porque hay muchas traducciones que están muy mal hechas, algunas traducciones que he pasado yo. Los portugueses somos muy buenos traduciendo libros, ¿vale? Después en el doblaje de las películas no, pero en libros somos muy buenos traduciendo. Hemos traducido mucho y porque el mundo de, aunque haya muy buenos escritores y muy buenos poetas en Portugal y tal, es un país pequeño, entonces los tirajes de los libros, solo si son muy buenos, vale la pena. Entonces importamos muchos libros y hay muy buenos traductores en Portugal. Entonces los libros de Dharma, y aunque así, cuidado, porque hay algunos que más o menos que son medio brasileños o que no eran buenos traductores y tal, y que cambian aquí. Entonces algunos libros del Dharma leemos palabras como el espíritu, o leemos frases como mi mente, ¿vale? Y son traducciones malas de textos que no tienen para nada ningún tipo de mácula. No se habla de mi mente, ¿vale? Porque cuando se habla de mi mente se habla de una cosa exterior a la mente, entonces no hace sentido hablar de mi mente. Pero eso lo vemos escritos en los libros, ¿vale? Bueno.
¿Qué se entiende por espíritu en el Dharma?
En el Dharma no se entiende, por eso estoy diciendo
yo. ¿Qué interpretación tenéis de nuestra expresión?
Bueno, vale, de nuestra quiere decir de aquella gente que ha ido a hablar con los lamas y con los monjes, ¿vale? y tanto espíritu como Atman. En el inicio empezó la noción de Atman, que es una noción de mente, y después vino con los católicos la noción de espíritu. Entonces, lo que se entiende como noción de espíritu es algo que es permanente, ¿vale? Es una naturaleza última, algo real de nosotros, un verdadero Gustavo que está por detrás y que es algo permanente, que dura para siempre, ¿vale? Ya no tiene por qué ser inmutable, porque después de haber visto algunos problemas de la inmutabilidad del espíritu, la gente vino a decir no, que el espíritu era muy plástico y que era muy mutable, ¿vale? Pero aunque así, hablamos de una realidad última, de un ser, yo, el Gustavo, que está por detrás de todo, el que mueve todo esto, ¿vale? La noción de haber algo que es irreal y algo que es real, ¿vale? Separado una cosa de la otra, algo que es verdadero de algo que es falso, que es ilusorio, ¿vale? Que sería nuestro mundo. En el Dharma esta noción no existe, ¿vale? Para nada. No existe la noción de un verdadero Gustavo por detrás. Cuando decimos Buda, no quiere decir eso. No es la noción de un yo por detrás, ¿vale? De un verdadero Gustavo. Hablamos de terreno base, de donde se desarrolla todo, ¿vale? Entonces, piensa que cuando hablamos de meditación, del Samatha Vipassana, llega un determinado punto en que nosotros nos vamos desistiendo de ese yo hasta que llega el punto en que el yo no está y que vemos la no necesidad de ese yo dentro de la meditación, ¿vale? Entonces, cuando empieza a llegar a ese punto, la meditación pierde por un lado y gana por otro, ¿vale? Pierde para el lado del ego y gana para el lado de la realidad. Entonces, el ego, como se va muriendo, este personaje que está ahora aquí sentado hablando, cuando se siente hacer la meditación, como ese personaje va muriendo, va desapareciendo para aparecer una realidad que es la mía, ¿vale? Desde el punto de vista de ese Gustavo, de ese yo, las cosas parece que van perdiendo un poquito su interés, su punto extraordinario. Algo extraordinario sigue siendo, es muy difícil hablar de esto, ¿vale? Extraordinarias las cosas siguen siendo, pero no te apegas a ellas. No existe ni, como no existe yo, no existe ninguna necesidad de ir a agarrar las cosas, ni demasiada curiosidad. Existe, las cosas pasan por ti, y tú las aceptas tal como ellas son, pero no pones ahí la polución de tu visión particular de la cosa, de lo que hablábamos justo en el inicio de la meditación. Solo a partir de este punto es que empieza a existir la compasión. Sin habernos pasado por este punto, la compasión no hace sentido dentro del Dharma. Por eso decimos que es un elemento tan especial, bodhisitta. Compasión está un poquito mal traducido, ¿vale? Porque compasión todos tenemos. Dentro de nuestro vocabulario, como dices tú, compasión todos tenemos. Digamos, podemos pedir hasta a un torturador un poco de compasión, ¿vale? En un momento de desespero le podemos pedir, esperando a que él nos dé. Y por veces lo da, por veces le podemos tocar el corazoncito y que nos dé. Entonces, nuestra noción de compasión es una calidad adventicia que puede aparecer o que puede desaparecer prácticamente. Cuando hablamos de compasión en el Dharma, no hablamos de esto. Lógicamente, ya os he explicado, hablamos del deseo profundo y del commitment, del compromiso serio de, mientras existen seres que estén sufriendo lo más mínimo, de poder ayudarles, ¿vale? De poder echarles un cable. ¿Por qué? Porque como no hay yo, la diversión dentro para la naturaleza última de la mente pasan a ser los demás. Aún está en su proceso, aún no es la realidad última, pero pasan a ser los demás. Es una pequeñita distracción, pero es una distracción de la muerte de ese ego, ¿vale? Es como ese ego aún queriendo existir, entonces utilizando sus recursos más profundos, más incisivos, para que acabe de desaparecer. ¿Vale? Entonces, en vez de concentrarme en mi experiencia de la cosa, empiezo a tener las ganas de llevar esa cosa a los demás, como a mí no me sirve de nada, porque no existe un mí, no busco ni siquiera la iluminación para mí mismo, porque no existe mí mismo. Pero lo que me doy cuenta es que los demás no se dan cuenta de esto y la única forma que hay de despertarles es ayudándoles con sus emociones, con el dominio de su mente. Empieza a haber un deseo profundo de poder llevar esta realidad, esta no preocupación, esta tranquilidad hacia los demás. Porque nos damos cuenta que todo el bien o todo el mal del mundo depende de la tranquilidad o de la intranquilidad de la mente. Empiezas a pensar, empiezas a mirar al mundo y decir, no había necesidad. pero mira lo que nos han hecho y tal, y lo que han dicho de mí y tal. Es que no hay necesidad. Todo eso que estás diciendo es muy cierto dentro de tu mundo. Pero si estuvieras desde mi punto de vista, todo eso que estás diciendo no haría ningún sentido. ¿Vale? Eso es lo que estaba diciendo yo ayer. Es que desde el punto de vista del yo, hace sentido esta lucha por el bien y el mal y tal, esta historia del bus, ¿vale? Hace todo el sentido desde el punto de vista del yo, del ego. Pero desde el punto de vista de aquello que conoce cuál es el motor del mundo, cuál es el motor de nuestra sociedad, sabemos que no es aprisionando a los demás, que esta es una cosa que ya deberíamos haber aprendido, no es aprisionando a los demás, haciendo con que los demás nos teman, que los vamos a dominar, que los vamos a controlar. Podemos dominarlos durante algún tiempo, pero la mente esa no la hemos controlado. Eso lo explica, os había prometido y nunca más me habéis acordado de hablar sobre las vidas pasadas de Buda. Y una de las vidas pasadas, la primera, justo la primera vida que el Buda ha contado, la primera hoja de Chataka, que es una liana, habla sobre esto. Habla sobre un domador de elefantes. Y que por mucho que tú puedas hacer con que un elefante haga todo lo que tú digas, tú no consigues domar su mente. Cuando llega la época del celo, el elefante se vuelve loco totalmente. Le vuelve a sus raíces, quiere empezar, ya no reconoce su Karnataka. Y es el domador de elefantes, se llama así. Un domador de elefantes, tiene este nombre. Entonces, nuestra mente en sí, cuando Hitler cogió a los judíos y los puso en estas, no solo Hitler, pero los puso en estos campos de concentración, ha domado el cuerpo de las personas. La gente hacía todo lo que querían los soldados. Yo he conocido gente que estuvo en Auschwitz, personalmente. ¿Tú también? Y he conocido a gente. Y entonces ponían personas para divertirse, ponían personas que ya no, casi no podían andar de hambre, de desnutrición, haciendo carreras para que se rieran los soldados, ¿vale? Gente mayor, muy enferma. Y si no conseguían correr, pues un tiro. Y el próximo para hacer la carrera, también. Me han contado cosas verdaderamente extraordinarias, ¿vale? En esto. Pero claro, mi preocupación es siempre, ¿tu mente la ha dominado? Dice, no, eso no. La gente seguía revolucionando en su mente, seguía pensando en la libertad, pues seguía con la esperanza de salir de ahí, ¿vale? Entonces, por mucho que nosotros podamos dominar el cuerpo, la forma de los demás, eso no es real. Eso es totalmente irreal. No hay un dominio verdadero. Al revés, hay menos dominio. Eso se ve con los padres y con los hijos. Se intentan domar a través de la austeridad, de la brutalidad, del miedo y tal. Y eso, mirad lo que hace eso después en el corazón cuando somos mayores. Lo que hace en la mente cuando somos mayores. No trae nada de bueno. Pero esta pelea nuestra, esta cruzada que tenemos nosotros en nuestra cabeza entre el bien y el mal, es justamente la ignorancia en relación a este principio. No puedes dominar la mente de los demás. Entonces, alguien que reconozca en el dominio de la mente la solución para todos los problemas del mundo, porque no existe otra solución, solo existe esta. A nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel de social, a nivel ecológico, a nivel todo eso solo depende del dominio, de la tranquilidad o de la intranquilidad de la mente. Todo eso, todo, todo. No hay nada que no dependa de eso. Dice, pero yo estoy muy triste porque la vecina de abajo me ha dicho, entonces no tiene nada que ver con el dominio de mi mente. No, pero tiene que ver con el de ella. No estamos separados en el mundo, somos todos interdependientes. Mientras creemos que estamos separados, existe esa noción del yo y de que mi vecina tiene una acción que es suya y yo que tengo una acción que es mía. Que las dos no se tocan. Pero después nos empezamos a dar cuenta de la interdependencia de los fenómenos. Por eso la interdependencia de los fenómenos lo estudiamos cuando empezamos en el Mahayana, no tanto en el Hinayana. En el Hinayana hablamos sobre la impermanencia. Anicca, dukkha, la insatisfacción, y anatta, y el no yo. Entonces después la interdependencia de los fenómenos lo empezamos a entender cuando no hay yo. Porque mientras existe un yo, uno no puede ver la interdependencia de sí mismo, porque se siente separado de todo el resto. Es la noción del espíritu, si quieres, una noción de separación de todo el resto. Hay un espíritu, otro espíritu, otro espíritu, otro espíritu, hay una separación, hay varios yos, ¿vale? Pues mientras nosotros nos demos cuenta de esta separación como si fuera algo real, tendremos la noción desde el yo, desde el ego, cuando miramos el mundo, cuando miramos las noticias y tal y eso, tenemos la noción de que no es la mente que lo controla todo. Pero si miramos un poquito más profundamente, veremos que todo depende de la intranquilidad de la mente, todo en el mundo. No hay, os desafío a encontrar algo que no dependa de eso. ¿Vale? Dentro de nuestras vidas, claro, porque alguien me viene, el Krakatoa no depende de la mente. Es discutible, es bastante discutible, según la ciencia, según la física, pero ahí podríamos ir. Yo lo que hablo es de nuestras vidas en cuanto a seres humanos, ¿vale? Y la influencia que tenemos también en todo el planeta, porque nosotros tenemos una influencia bastante importante en el planeta, en los demás, en el medio ambiente que nos rodea, en el bienestar social. Todo depende de nosotros. Hay una gran noción de responsabilidad aquel que practica la meditación. Entonces, después de haber llegado en el Hinayana, de haber hecho esta meditación que estamos haciendo, y de uno es ir olvidando de estas peleas y de las guerras en su interior, cuando se desarma interiormente, desarmar es una noción de relajarse, de descanso, es una noción de desarmar después de una pelea bastante igualada, digamos así, ¿vale? Es como decir, mira, uno no aguantamos. Yo así puso con mi mejor amigo, Juan Miguel, y los dos teníamos prácticamente la misma fuerza, ¿vale? Y que es bastante, o sea, que Juan Miguel tenía mucha fuerza. Entonces, cuando así hemos puesto los dos, nadie ganaba. Estábamos siempre ahí, pero nadie ganaba. Llegaba un punto en que desistíamos. Entonces, cuando desistías de pelear, hay una noción de relajarte en relación a la situación. Ya no estás alerta. Ya giras la espalda a tu adversario, ¿vale? Que es un error, pero... que es lo que ha hecho con que Bruce Lee estuviera así un tiempo fuera de casa. Pero justamente porque se relajó. Creía que había ganado su combate, que creía que el otro iba a ser honesto, ¿vale? Y le giró la espalda, porque la noción de desarmarse es una noción de tranquilidad mental, de relajar la mente, de ya no estar alerta. Porque por veces, yo ya os había dicho aquí una vez en clase, el alerta mental para mí es considerado un vipassana paquilesa. La noción del alerta mental. La noción de la meditación es justamente el contrario de esa noción de la alerta mental. Hay que estar consciente, pero la noción de esta alerta, de estar alerta, quiero yo decir, en relación a las cosas externas a nosotros, esto estar alerta, estar al 100%, digo, es una gota de agua, me estoy dando cuenta de todo. Estoy meditando, me estoy dando cuenta de todo, porque cae una gota de agua y digo, gota de agua. Abre la puerta y digo, se ha abierto la puerta. La chica contesta el teléfono y se me empiezan a poner los pelos de punta y empieza a entrar dentro de una meditación que no es real. Cuando hablamos de estar en contacto con todo, estamos hablando de nuestra mente, nuestra experiencia directa, ¿vale? Más tarde ya haremos con los sonidos y con todo eso. Pero Sakyamuni lo decía de una cierta forma. O sea, que esta plena conciencia, la noción de plena conciencia, a mí, ¿por qué utilizamos la palabra mindfulness en vez de la palabra plena conciencia? Es fácil, porque la conciencia es dependiente. Y cuando nosotros decimos mindfulness, no hablamos de la conciencia, porque la conciencia hay una separación de la cosa. Y cuando hablamos de mindfulness, fullness quiere decir que lo llena todo, ¿vale? Es como el aire aquí en esta sala. Cuando somos muchos hay menos, pero el aire lo llena todo lo que es vacío, está con aire, ¿vale? Todo lo que no está ya con una frontera, un obstáculo, está lleno de aire, aunque esté cerrado. El aire está ahí dentro, nosotros lo sabemos. Mindfulness es eso, es estar totalmente con mi experiencia, pero la mía, pero totalmente. Está mindfulness, fullness, full quiere decir lleno, ness quiere decir que está en todas partes, es cuando lo personalizamos, digamos así, ¿vale? Que lo llena todo, sería así, ¿no? Este ness, bueno, depende. Depende de dónde se utilice el NES. Y mind quiere decir la mente. Mente que se encuentra en todas partes. ¿Vale? Pero eso no quiere decir conciencia. Tanto que la conciencia desaparece para aparecer una otra conciencia en la quinta fase de la meditación vipassana. Quiere decir que esa segunda conciencia es aquella que es capaz de darse cuenta del silencio, de la sensación. cuando cesa, primero cesa el objeto, después cesa la conciencia del objeto, porque si cesa el objeto, cesa la conciencia del objeto, ¿vale? Pero después hay una noción de esa no conciencia, de ese no objeto, de todo ese haber desaparecido, ¿vale? Y eso es lo que nosotros llamamos la segunda conciencia, aquella que se da cuenta de sí misma, ¿vale? Ya no hay una pérdida. Entonces ahí podemos tener una sensación como si nos fuéramos, ¿vale? Entonces, para ver compasión, la verdadera compasión, para ver verdadero amor, cuanto menos yo, más calidad hay. Eso es lo que tenéis que saber. Es un principio que es difícil de explicar, porque hay algunas personas que dicen, pero si no hay nadie, ¿quién va a sentir amor? De seguida intentan buscar ahí a un yo. Había un monje que ha ido a preguntar a su maestro, y ha irritado, ha ido a preguntar a su maestro, pero si no hay nadie, ¿quién siente la felicidad? Y dice el maestro, no haber nadie, esa es la verdadera felicidad, dice él, ¿vale? Entonces, es una noción que solo la podemos tener sentados, cuando la empezamos a experimentar, cuando desaparezca el yo, pero sigue habiendo la lucidez de la experiencia, sin yo, pero lucidez. Somos lúcidos sin la necesidad de un personaje, Gustavo. Y ahí es el verdadero descansar, el verdadero desarme, el verdadero abandono del yo. Es el inicio del desaparecimiento de ese yo. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a vivir de verdad las cosas al 100%. Espero que se os quede en la mente el por qué con más yo, el por qué el amor se expresa menos bien y con menos yo el amor se expresa más bien. Todo tiene que ver con la tranquilidad. Por más yo, más intranquilos, menos yo, más tranquilos estamos. ¿Vale? Esa es una noción que tenéis que empezar a trabajar en ella, en todo. Saber que es así todo en la vida. Mirad, ir a buscar vuestros propios símiles. Mirad a la gente. Yo cuando voy por la calle, veo a las madres con los hijos y los dos segundos que les he visto, he hecho un escáner a toda la situación. Y voy así por el mundo y por la vida. Ya habéis visto, cuando veo la televisión, estoy viendo la televisión, pero no solo veo aquello que me enseñan, pero veo aquello que no me enseñan también. Y por eso hago yo los símiles. No es que yo alguien que se ponga de verdad a ver pesadilla en la cocina no puede ver más de un episodio, no me lo creo, porque aquí es pesado. Y pero si lo veis como yo, os gustará. Porque hay que verlo como yo, porque yo no veo aquello solo que presentan en la televisión. Yo veo más de lo que presentan. Veo el movimiento todo de los humanos y aquello, entonces pasa a ser muy interesante. Porque empezamos a ver las reacciones de nuestros amigos, de nuestros alumnos, de la gente de la calle y tal. Empezamos a ver esas reacciones. Ahí están exageradas, como a mí me gusta hacer en mis clases, de exagerar esa situación. Pero si empezamos a quitar un poquito de la intensidad que tienen ellos, veremos que todo el mundo es así. Ir a decir a alguien que su comida no es buena, ir a decir a alguien que tiene la cocina sucia. Ya veréis, cualquier persona, cualquier uno, enseguida como se le cambia la cara. ¿Eh? Estaba feliz y de repente se quedó un poquito más seria. Dices, ¿por qué estás más seria? En pequeñita escala está ya el ego, exactamente el mismo ego. Podemos reírnos de esas personas, es que impresentables. ¿Cómo pueden tener así la cocina y tener un restaurante abierto? Yo cuando veo esto, en vez de pensar esto, digo, qué gracia. Hay gente que también tiene el restaurante de su vida abierto teniendo productos aún peores para regalar a los demás. Hay gente que la única cosa que tiene para regalar a los demás, yo tengo un amigo que es así, es picar. Se divierte su vida picando a los demás. Hasta que el otro se pique, él no es feliz. Es feliz cuando el otro está nervioso, ¿vale? Y como me tiene mucho respeto a mí, una vez le dice, digo, yo creo que tienes un problema mental. Me dice, ¿cómo que tengo un problema mental? Y digo, ¿tú ya te has dado cuenta que solo eres feliz cuando los demás están tristes? Que además lo buscas, que eso a ti te da un cierto contentamiento y una historia así. No había pensado de esa manera, había pensado en la historia. Y yo, ya, claro que no había. Desde el punto de vista del yo, no hay el otro. No hay el otro. Y ve personas que lo único que tienen para dar a los demás es su presencia, su yo, su forma de ser. Es que yo soy así. Y dices, así que vienes, que eres así, ya te has solidificado. Ya no ves la realidad. La biología, la ciencia, el Dharma, que no hay ciencia mejor que esta, el Dharma, te explica por A más B el por qué. El por qué. Mira, te va a ver en tu interior. ¿Por qué tienes esa necesidad? ¿Por qué te crees que eres así? ¿Por qué has creado esa identidad? ¿Por qué te aferras tanto a ella? Imagina, si yo me hubiera aferrado a mi personalidad cuando era joven, era una persona tan agresiva que no estaría aquí dando clases. Mis maestros nunca me hubieran enseñado. Es bueno no agarrarse a la personalidad. Si no, seríamos todos tontines, como si tuviéramos 3 años. Es el hecho de ser más flexibles, es el hecho de podernos cambiar, que hace con que nosotros crezcamos, ¿cómo se dice? Crezcamos. Y si no pudiéramos cambiar, no creceríamos. Seríamos para siempre pequeños. En algunos casos, molaría. Yo por veces, cuando he mirado a mis sobrinas de pequeño, digo, ¿por qué tienen que crecer? Podrían quedarse así para siempre, pero no pueden quedarse. Y a esto un poco les gustaría, porque quieren participar en el mundo de los grandes. Miran a los grandes y también quieren ir a buscar los botes el más alto posible. Entonces sería una presión. Mantener sería muy guay para los demás, porque verían un ser rosadito y con unas sonrisitas y tal, y eso hasta para siempre, ¿vale? Pero para el ser en sí, sería una presión. Por eso yo cuando veo a aquella gente, ayer estaba hablando por teléfono con una amiga mía de Thich Nhat Hanh, la que os ha llevado a Thich Nhat Hanh, estaba hablando y bromeando con ella, porque yo soy un poquito pícaro también, pero yo soy pícaro distinto de esta persona que le estaba hablando. A mí me gusta reír un poco. Y decía, ¿ya sabes alguna musiquita? Bueno, ha sido tan divertido. Me ha empezado a cantar la música de yo respire el aire, yo respire el aire. Y tal, yo me partía de risa, hacía tiempo que no me reía así tanto como me he reído yo ayer. Y digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, me parece muy bien, pero no me lo puedo creer. Yo digo, ¿pero qué historia te estás metiendo? Lo que tienes es que dominar tu mente. Para ya de cantar que inspiras y expiras el aire. Y empieza a inspirar y a expirarlo, ¿sabes? No lo cantes. Hazlo. Ya lo cantarás más tarde, ¿sabes lo que te digo? Ah, es porque querían que cantara. Y yo le he dicho, ¿ya has hecho algún concierto? Y ella dice, no, pero casi, porque quería, en el día que habéis ido, que estaba abierta al público y tal, iban a hacer un concierto. Y es una de las personas que ha hecho el concierto. Entonces, tenemos que tener un poquito cuidado. Cuando hacemos la meditación, no vamos a mentar el ego, no vamos a hacer aquí unos amiguetes kumbaya, my lord y tal. No vamos a salvar el mundo tampoco. No, vamos, el mundo no dejará de ser pobre, el mundo no dejará de tener gente que se enfade, que pase hambre, que haga daño a los demás. Eso no pasará. Pero nosotros sí, nos podemos desarmar en nuestro interior. Podemos ser una buena influencia, un buen elemento en este mundo. Y esa es la meditación, quitar ese yo. No es ir en busca de un refugio, porque eso sería un acto muy egoísta. Muy egoísta. Digo, ya que el mundo es tan malo, me voy a encontrar un refugio. Y después hay gente que, claro, eso se lo puede pintar muy bien. Yo sé, soy un maestro de New Age, yo digo, no, hay que encontrar un refugio para ir a ganar fuerzas, para después utilizar esas fuerzas para ayudar a todo el planeta y tal. Y eso, pues puedo vender la idea, perfecto, perfectísimo. Pero poned a estos tíos a hablar conmigo, 2 minutos, yo solo necesito 2 minutos, que les desmonto la historia. Les desmonto totalmente esa historia. Esa idea del abandono, de recogerse en el yo, de mi mundo privado, de mi intimidad y de todo eso. Y yo desmonto estas historias. Esto no es así. No hay unión. Y por A más B no hay unión. En todos los procesos de pensamiento no hay unión. Y como no hay unión, llegará un día en que tenemos que empezar a vivir desde esa nueva descubierta. Si la ciencia la ha descubierto ayer, pues a partir de hoy tenemos que empezar a meter esa noción dentro de nuestras vidas, de forma a empezar a vivir con la realidad. No, es que a mí me gusta este videojuego, ¿vale? A mí también me gustan los videojuegos. Yo tengo la 360 en mi casa, me encantan los videojuegos, es verdad, me encantan, no tengo mucho tiempo para jugar, pero es por épocas, cuando encuentro así un juego que me mueve, no duermo, ¿vale? Puedo no dormir, de verdad. Si el Assassin's Creed sale el próximo, pues no dormiré para jugarlo, ¿vale? Pero no voy a vivir toda mi vida con un videojuego, no voy a vivir toda mi vida viendo una película en la televisión. Pues que es vivir lo irreal. Yo quiero vivir la realidad, no lo irreal, pero la realidad. Y la realidad es sin yo, yo quiero saber qué es esa. Ese es de pequeñita, a mí mi historia era esa. Yo digo, cuando sea grande quiero haber descubierto lo que nada he descubierto. Yo no quiero ser como esta gente que no ha hecho nada. Esa era mi idea. Entonces, claro, me decían, Einstein usaba 14% del cerebro. ¡Wow! Yo digo, ¿cómo que wow? ¿Para qué tenemos el resto? Yo quiero utilizarlo todo. Alguien tiene que hacerlo en esta vida. ¿No? ¿Cómo que wow? ¿Cómo que la gente dice, mira, y dice, jolines, ese era Einstein? Imagínate nosotros, esto es una tristeza. Y dices, ¿y cómo podemos decir wow al tío que utiliza 14% del cerebro? Y decimos wow. Y dices, es increíble, ¿eh? Es increíble esa noción. Utiliza 14%, que es nada. Hay un 86% que no lo ha utilizado en toda su vida. Y dicen, y este es el genio, y este es el genio, cuidado. Imagínate los otros que no lo son, pero es triste, si lo puedes pensar desde mi punto de vista, es triste mirar esto. Tenemos, o sea, que decir, tenemos 90 veces más capacidades de las que tenía Einstein para entender el universo y para entender el mundo. Y pasamos la vida en guerras y pasamos la vida preocupándonos con el yo, mi, lo que voy a vestir, lo que voy... Por eso, y claro, cuando nosotros, pero Gustavo, estamos en el mundo y tal, Einstein también estaba en el mundo, vestía siempre el mismo traje. Mirad es los inteligentes, el Buda también vestía siempre el mismo traje, si la gente se lo ve, dices, jolín, es religioso, pues lo era Einstein también, lo que pasa es que esos hombres que utilizaban 14%, wow, 14% de su cerebro, solo con 14% ya no perdieron tiempo en pensar lo que iban a vestir, ni cómo se iban a peinar. Bueno, este con la piña en la cabeza llevaba su tiempo, pero lo hacía una vez al mes. Iba a la peluquería una vez al mes. Einstein era un poquito más salvaje. Como utilizaba un poquito más el cerebro, pues entonces esto ya no le daba para los pelos. Como utilizase 15%, iba desnudo por la calle. El hombre ya no es directamente. Es así. Entonces, cuanto más veis que la gente se preocupa con el exterior, dices, uy, aquí habrá poco porcentaje, porque me doy cuenta que cuanto más porcentaje utilizamos, menos nos preocupamos con eso. Eso nunca lo había pensado, me ha salido ahora, pero es así. Es así. Entonces, quitad el yo. Si quitamos el yo, si no hay ego, seremos felices. Mientras hay ego, no seremos felices y no haremos felices a nadie. Es que yo, es que me ha dicho, es que me ha hecho, es que me ha abandonado, es que estoy enfermo, es que no tengo dinero, es que no tengo no sé qué. ¡Oh, qué guay que me ha parecido esto y que he ganado aquello! Y yo pensé siempre ganar, perder, ganar, es la pérdida, es los ganas y la gente vive así. Planificando el futuro. Vamos a meditar un poquito, 20 minutos. Muy bien. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones, ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Empezamos en esta práctica de tranquilidad mental. Llevamos la atención hacia la respiración, mi experiencia directa de expansión, contracción y pausa.
solo darme cuenta de expansión, contracción y pausa. Todo el resto viene natural. Empezaremos a dar cuenta del inicio de la expansión, el inicio de la contracción, nuestra experiencia directa. Cuando eso pase, porque nos encontramos en la primera fase de la meditación vipassana, Namarupa Paricharana.
llegue el punto en que nos demos cuenta, no solo del inicio de cada expansión y la contracción, pero nos empecemos a dar cuenta, debido a nuestra tensión, a nuestra relajación, del final también, el inicio y el final que estamos presentes. Ese es el significado que nos encontramos en la segunda fase de la meditación que pasa. Inicio y continuidad final de la contracción, inicio y continuidad final de la pausa, están ahí con la mente totalmente tranquila. La cuestión de darse cuenta, sin que la mente huya para distraerse. Thank you.
¿Quieres esperar?
Sí.
¿Sí? Vale.
Sí.
¿Tienes tiempo?
Sí, no, vale. Sí, mañana no.
Vale, perfecto. Yo hago una llamadita solo y ahora mismo me contestan.